Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, partimos de donde lo dejamos la semana pasada y aquí escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura El Humo.
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
Antes que a ellos, habíamos probado al pueblo de Faraón. Un enviado noble vino a ellos. Entregadme a los siervos de Alá. Tenéis en mí a un enviado digno de confianza.
Si recuerdan el programa pasado, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que Dios Todo Misericordioso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente por el camino correcto y persisten en sus malos caminos, incluso cuando se les concede el alivio de la aflicción por su propia expresión de remordimiento que pronto olvidan. Como resultado, la justicia divina toma su curso contra ellos, ya que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, habían continuado sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, y así probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Las aleyas que las recitamos ahora se refieren al relato del profeta Moisés y el tiránico faraón. El pueblo egipcio en esos días disfrutaba de un estado poderoso, abundantes posesiones y ricos recursos. Sin embargo, tal fuerza los llevó a su vanidad y estaban absortos en todo tipo de pecados y malas acciones, incluida la idolatría. El Creador Todopoderoso envió para su guía a un mensajero estimado, es decir, el profeta Moisés, que era magnánimo y de noble ascendencia. Moisés regresó así a Egipto del exilio y anunció su misión al arrogante faraón y sus cortesanos, pidiéndoles de manera educada que liberaran a los israelitas de la esclavitud. Dijo que era un guía confiable para todos ellos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, la misión de los profetas incluye la emancipación del pueblo esclavizado del yugo de los opresores. Segundo, los profetas son las personas más confiables, por lo tanto, a las personas, incluidos los gobernantes, les conviene prestar atención a sus palabras de guía, en lugar de desobedecer los mandamientos del único Dios. Allahumma Rabban. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Humo.
وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
No os mostréis altivos con Alá. Vengo a vosotros con autoridad manifiesta. Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra vuestro intento de lapidarme. Si no os fiáis de mí, dejadme.
Continuando con las instrucciones anteriores de Dios, estas leyes advierten al faraón y a su pueblo que no desafíen los mandamientos divinos, diciendo que el profeta Moisés ha venido con autoridad manifiesta, es decir, milagros claros y argumentos lógicos para guiarlos por el camino de la verdad. Moisés luego dice en respuesta a las amenazas contra su vida que sus designios asesinos, incluida la intención de apedrearlo, no lo disuadirán de su mención divina de guía, ya que su refugio y protector es Dios Todopoderoso, nuestro Creador y tu Creador, quien es el uno y el mismo, y para quien es el retorno final de todos los seres humanos. Por lo tanto, solo Dios debe ser obedecido y adorado, en lugar del faraón, quien a pesar de su aparente grandeza es una criatura débil e indigna. En conclusión, Moisés les dice a los arrogantes egipcios: si no creen en mí y no desean obedecer a Dios, manténganse fuera de mi camino.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y el engreimiento son características negativas, y si se adopta tal comportamiento frente a Dios Todopoderoso, es una blasfemia. Segundo, la invitación de los profetas se basa en la lógica y las pruebas claras, lo que significa que la negación de los incrédulos es el resultado de su propia intransigencia, más que la falta de comprensión de la llamada divina. Tercero, las presiones, amenazas y torturas no deben disuadirnos de seguir el camino correcto e invitar a otros a hacerlo. Y cuarto, para lograr los objetivos, en ocasiones se deben ignorar las burlas de los arrogantes, o de lo contrario, esto será un estorbo en el cumplimiento de la tarea encomendada.
Subhanallah.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 22, 23 y 24 de la sura El Humo.
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
Entonces invoco a su señor. Esta es gente pecadora. Sal de noche con mis siervos. Os perseguirán. Deja el mar en calma. Son un ejército que será anegado.
Cuando el profeta Moisés perdió la esperanza de guiar al faraón y a los egipcios por el camino correcto, se quejó ante el Señor Altísimo. Oh, mi Señor, estos son desobedientes y pecadores, están inmersos en el pecado y la desobediencia, y sus corazones se han oscurecido y no hay esperanza de que lleguen al verdadero camino del monoteísmo y la virtud. Las siguientes dos aleyas indican que la oración de Moisés fue respondida, y Dios le ordenó que saliera de Egipto por la noche con sus seguidores de entre los israelitas. También le dijo que el faraón lo perseguiría con su ejército. Por lo tanto, se le ordenó golpear el mar con su bastón para que las aguas se separaran y crearan un camino seco por el que pudiera cruzar con seguridad al otro lado sin preocupaciones, ya que se lo ha ordenado que las aguas del mar pronto reanuden su curso normal para ahogar al faraón y sus tropas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre los factores que impiden que las personas acepten el llamado de guía de los profetas de Dios, se encuentra su inmersión en los pecados y los placeres de la carne, que finalmente provocan su caída. Segundo, si la fe no puede protegerse en una tierra de incredulidad y entre incrédulos, se aconseja a los fieles que emigren con plena confianza en la misericordia de Dios, que ciertamente les abrirá muchas oportunidades. Y tercero, es la fe firme de Dios lo que hace que incluso las aguas del mar se separen y se dan paso a un verdadero creyente, mientras que un enemigo poderoso y su ejército se ahogan.
Ahora, amigos, escucharán las aleyas 25, 26 y 27 de la sura El Humo.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين.
¿Cuántos jardines y fuentes abandonaron? ¿Cuántos campos cultivados? ¿Cuántas suntuosas residencias? ¿Cuánto bienestar en el que vivían felices?
La riqueza y el poder mundano no pueden proteger a los incrédulos de la ira divina, como es evidente por el destino sufrido por las naciones del pasado, cuyas posesiones fueron heredadas por otros. En estas aleyas se nos informa del terrible destino que le sucedió al faraón y cómo, debido a su desobediencia a Dios Todopoderoso, perdió los campos, jardines y lugares hermosos que había construido. Estos se convirtieron en posesión de los creyentes. En otras palabras, aquellos que eran considerados inferiores se volvieron superiores y tomaron posesión de las propiedades del faraón, sus cortesanos y sus soldados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la voluntad divina prevalece sobre todo y todo lo demás, mientras que los ricos y los poderosos se vuelven indefensos. Segundo, las instalaciones materiales no pueden traer seguridad en la vida ni salvación en la otra vida. Y tercero, las alegrías y los logros de este mundo son temporales y perecederos, lo que significa que no debemos enorgullecernos mucho de las posesiones de la vida pasajera. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Detrás de la razón.
El gobierno estadounidense, la voz del propio presidente Joe Biden, ha decidido apoderarse de fondos multimillonarios de Afganistán, retenidos en el exterior y que pertenecen a todos los afganos, mientras estos atraviesan una atroz crisis humanitaria causada por 20 años de criminal invasión estadounidense. Biden decidió de buenas a primeras que 7 mil millones de dólares de fondos afganos retenidos en bancos estadounidenses, una vez que Estados Unidos decidiera por cuenta propia que sus tropas abandonaran Afganistán, quedaran fuera del alcance de Talibán, quien una vez que Estados Unidos salió del país asiático, tomó el poder en cuestión de días. Hoy el gobierno afgano exige el retorno de sus recursos, mientras Estados Unidos ha decidido que serán ellos quienes administren los recursos de los afganos de la manera que se les antoje. Luego de irse silenciosamente de Afganistán, luego de dejarla destruida, ahora quiere seguir ahogando a su pueblo a la distancia por no estar de acuerdo en que el Talibán esté en el poder. Nos preguntamos, ¿qué culpa tiene el pueblo afgano hundido en la miseria de decisiones políticas en las que ni siquiera tiene participación? Aquí estamos detrás de la razón de esta nueva injerencia criminal estadounidense, ahora robándose el dinero que es propiedad de Afganistán. Les saluda Carlos Alonso y con esta reflexión comenzamos.
Estados Unidos y sus aliados invaden Afganistán, destruyen el país asiático, asesinan a decenas de miles de civiles y en lugar de rendir cuenta por sus dos décadas de atrocidades, barbarismo e intervención, van más allá y roban sus fondos de 7 mil millones de dólares congelados solo en bancos estadounidenses. El pretexto, entregar parte de estos activos como indemnización a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y asignar el resto para ayuda humanitaria al pueblo afgano a través de ONGs que estén bajo su total control.
Incluso si los fondos se transfieren en beneficio del pueblo afgano, más de 3.500 millones de dólares en activos del Banco Afgano permanecerían en Estados Unidos y estarían sujetos a litigios en curso por parte de las víctimas estadounidenses del terrorismo.
El anuncio de la Casa Blanca ha generado la indignación y la ira no solo de los afganos, sino también de la comunidad internacional. El expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, tachó de atrocidad contra el pueblo afgano la decisión del presidente estadounidense Joe Biden. Por su parte, el Banco Central de Afganistán rechazó la decisión adoptada por la Casa Blanca de apropiarse de sus fondos. Lo tildó de injusta.
El Banco Central de Afganistán considera la última decisión de Estados Unidos sobre el bloqueo de las reservas de divisas y su asignación a propósitos irrelevantes de una injusticia para el pueblo de Afganistán. Afirma que nunca aceptará que las reservas de fondos de Afganistán se utilicen como pago bajo el nombre de compensación o asistencia humanitaria a otros. El Banco Central de Afganistán quiere la revocación de la decisión y la liberación de todas sus reservas de divisas.
En las calles también los afganos expresaron su rechazo e indignación a lo anunciado por Washington. Dicen que el dinero confiscado por Biden pertenece solo a los afganos. De igual manera, exigieron a Estados Unidos una compensación financiera por las decenas de miles de afganos asesinados durante los últimos 20 años de la invasión estadounidense a su país.
Biden quiere ahora como país a la boca de la افغانستان کوم شتمنی ده دا با امریکا کې په 11 سپتمبر کې کومه پیښه شوه هغه کې قربان شوی خلکو ته به ورکوي نو په دې مورد موږ مظاهره را بسلې ده چې بایدن نام د نړیوالو ټولنې نام غوښتنه دا کوي چې آیا دا خو د افغان ملت بودیجه ده دا د افغان
A pesar de la afirmación de la vocería de la ONU de que el anuncio de Biden es alentador, para la relatora de derechos humanos del ente Angus Calamar, resulta abominable la incautación de fondos afganos.
Bien, recuerden que ustedes pueden seguirnos hoy y siempre, volver a ver cualquiera de nuestros programas a través de nuestro canal en YouTube, que es Detrás de la Razón Oficial. Recuerden que allí también vamos a estarles esperando. ¿Qué les parece si a esta hora de inmediato, sin perder tiempo, conocemos quiénes son nuestros invitados especiales para el programa de hoy? Y ahí lo tenemos, Adrián Zelaya, excelente analista internacional, presidente de EKI Center. Nos acompaña directamente desde Durango, en el País Vasco. Gracias por estar con nosotros, Adrián. Y qué bueno que tenemos el placer de contar con nuestro querido amigo Roberto Quesada, historiador, analista internacional directamente desde la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a tener un programa de lujo, sin duda alguna. Bienvenidos. Bien, vamos a arrancar con Roberto. Roberto, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por acompañarnos. Roberto, sabemos que Estados Unidos es capaz de cualquier cosa y no le importa quién se lleve por delante, si el daño que cause, pero ¿no piensas tú que esta decisión descabellada de parte de Biden está pegada a la necesidad imperiosa de recuperar capital político entre los estadounidenses, a sabiendas que de cara a las elecciones de medio periodo, que son este año, y que sus niveles de aceptación, bien sabemos, están por el piso, quiere subir abruptamente en las encuestas, aunque sea con una decisión tan perjudicial para, en este caso, pues otro país al cual está robando sus recursos sea el afectado? Bienvenido, Roberto, gracias por estar con nosotros.
Carlos Alonso, un placer saludarte, igual al compañero Zelaya, Adrián
claro
Zelaya.
Que sí.
Bueno, realmente, eso es lo que se ve, que es un asunto meramente de las elecciones internas que se aproximan.
Okay.
Porque como los republicanos han explotado bastante bien la retirada de Afganistán que hizo Biden y le achacan a él, aunque realmente nosotros sabemos que fueron los republicanos que llegaron allá primero. Pero esto la gente lo olvida y ahora esto se ve como una derrota y ellos lo han capitalizado así, que se vea como una derrota.
Sí.
Entonces Biden está como de última hora, decir así, buscando qué hacer, qué justificar, como para decir que esa batalla no fue perdida y que todavía está,
está
en la posibilidad, ¿no?
Sí.
De derrotar al gobierno que actualmente tiene Afganistán. Entonces, una medida es buscar eso, pero además también está incautar. Son sinónimos esas palabras, incautar, son sinónimos de robo. Si te parece este caso, es similar lo que se ha hecho con las refinerías de Venezuela, también con el oro de Venezuela
es verdad.
Inglaterra. Entonces es lo mismo, esto también detrás de la política está también como saquear a otros pueblos, y es una manera moderna de hacerlo. Tal como lo está haciendo ahora, que para que la misma ONU llame abominable, tiene que ser muy abominable, ¿no?
Exactamente, aunque eso es una parte de la ONU, porque bien sabemos que las declaraciones, por ejemplo, del vocero de Antonio Guterres, el señor Dujarric, en un principio, una vez que Biden hizo la declaración, pues consideró que era algo alentador, así lo llamó, ¿no? Quiere decir que hasta en la misma sede de la ONU tenemos pues ciertas diferencias de criterio que obviamente tienen que ser claras en un momento tan complejo como este. Adrián, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Según personajes anónimos, Adrián, dentro del entorno de la Casa Blanca, esta iniciativa criminal de Biden va pues a demorar varios meses en materializarse, porque lo que el pueblo seguirá pues pasando más y más calamidades. La catástrofe humanitaria para los afganos se va a agudizar sin duda alguna mucho más. Recordemos, Adrián, que Estados Unidos ordenó detener las ayudas humanitarias que venían llegando al pueblo afgano, por lo que la crisis será muy mucho, mucho peor. Te pregunto, Adrián, ¿por qué la ONU aplaude esta locura estadounidense? Me refiero concretamente a su alta vocería, Stéphane Dujarric, a nombre del secretario general, el señor Antonio Guterres, diciendo que es alentador este anuncio de Biden. ¿Cómo es posible que puedan decir eso? ¿Cómo es posible que se tenga al pueblo afgano pasando hambre, Adrián? Y también brutales necesidades, mientras Naciones Unidas aplaude, por lo menos a nivel de alta cúpula, la decisión estadounidense. ¿Qué se puede o qué se debería hacer en este sentido? Adrián, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Carlos. Un saludo, Roberto. Bien, sí, efectivamente es una de tantas contradicciones a las que nos tiene acostumbrados los organismos internacionales, sí, y la ONU en particular, ¿no? Hombre, sabemos cuál puede ser la argumentación. La argumentación es que las cosas podrían ser peor, ¿no? Claro. Es decir, que simplemente los 7.000 millones desaparecieran y punto, ¿no? Entonces están, digamos, valorando positivamente que esos 7.000 millones que se le quitan a Afganistán, de alguna forma una parte se les devuelva. Claro, es una interpretación falaz de los hechos, y que claro, pues puede siempre justificarse este tipo de interpretaciones, digamos, falseadas. Sí. En función de quién las interprete, en función de qué medios de comunicación estén jugando contigo en cada momento, pues puedes apostar a que van a dar una versión positiva agarrándose a esa parte de la verdad que estás utilizando para deformar, claro, el análisis de la realidad. Bueno, yo creo que todo este tipo de manifestaciones y de actuaciones tan dramáticamente criminales, diría yo, son posibles en buena parte por el control, desgraciadamente por el control tan casi total de los medios de comunicación, fundamentalmente de los medios de comunicación occidentales, que tiene la élite corporativa, esa élite corporativa occidental, que al final está detrás del gobierno de Estados Unidos y está también detrás de la ONU, lamentablemente.
Así es. Qué bueno que están con nosotros dos analistas de primerísima categoría, como son nuestros buenos amigos Roberto Quesada, que nos acompaña directamente desde Nueva York, y Adrián Celaya, directamente desde Durango, en el País Vasco. Roberto, me gustaría evaluar las palabras en concreto dichas por la congresista estadounidense Ilhan Omar, que pertenece al Partido Demócrata, que es el mismo partido de Biden. Pues Omar insiste en que el pueblo afgano no tiene que pagar con su angustia, con su miseria, con su vida, por decisiones unilaterales disfrazadas de verdad, echadas a rodar por la actual administración estadounidense y las anteriores también, porque no solamente esta administración, por unos atentados del 11S, que tú lo sabes mejor que yo, de los que más de 20 años después hay demasiadas dudas y conjeturas. Primero que nada, Roberto, ¿dónde está la sanción hacia Arabia Saudí y hacia Egipto, por ejemplo, quienes sí tienen responsabilidad directa y confesa comprobada en estos hechos? Según la congresista Ilhan Omar, no hay un solo ciudadano afgano señalado por el 11S. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Cuéntanos.
Bueno, si bien es cierto que Omar es del Partido Demócrata como Biden, sí, así también como Ocasio, son generaciones muy distintas, ¿no?
Sí, es
estas
cierto.
Mujeres, nuevas generaciones, nueva visión del mundo de los Estados Unidos, y Biden ya es un hombre que todavía cree que está bajo la Guerra Fría de la Unión Soviética. En el tiempo, unos y otros, está muy lejos. Entonces, por eso es la gran diferencia dentro del mismo Partido Demócrata.
Ya.
Y bueno, se tiene esperanza de que estos nuevos jóvenes, esta gente, que estos nuevos líderes estadounidenses, pues tengan una visión más humana del mundo que la han tenido estos señores. En cuanto a Arabia Saudí, hay que recordar que son los aliados de Estados Unidos, y cuando ha visto o cuando se ha visto de que Arabia Saudí o que a Israel le perdonan todo y hacen de la vista gorda de todo lo que hagan, ¿no? Eso es la realidad. Entonces, aquí lo que buscaron, y acordémonos que en la locura que le dio a Bush cuando los atentados, porque no sabían ni de dónde venían los atentados,
literalmente,
cada cantidad de posibilidades, incluso de que sea interno, ¿no? Y que han seguido a esta gente que ha hecho esas teorías. Entonces, vemos que no hay a quién sancionar ni a quién perjudicar. Entonces, se inventaron esos ataques, esa guerra, esa invasión, para poder justificar lo que había ocurrido dentro de los Estados Unidos, para de mantener la moral imperial por encima. Entonces, esto que viene a hacer ahora es absurdo, ¿no? No solo abominable, como dice la representante de la ONU. Por cierto, no sabía de las declaraciones alentadoras. De...
Sí, sí. Esa contradicción loca, sí, así definitivamente.
Que, pero me extrañaba así, Carlos Alonso, porque en este tipo de temas siempre las Naciones Unidas sabemos que está controlada bastante por los Estados Unidos por los cinco o seis países más fuertes, que son los que deciden qué es lo que va a decir la ONU. Entonces ya me extrañaba. Pero volviendo al tema, como el punto de vista que se vea, realmente es un robo, ¿no? Es un robo a Afganistán, así como se ha hecho en otros países.
Por eso es que hemos llamado a este programa Estados Unidos roba a Afganistán, porque no tiene definitivamente otra definición distinta a esa. Adrián, la cúpula de la ONU, ya lo hemos dicho, aplaude a rabiar a Biden, cosa que no debe sorprender a nadie, pero esta iniciativa es realmente extremadamente radical y atenta contra la supervivencia de la población de toda una nación, Adrián. Esto es ni más ni menos que un genocidio. Yo me atrevo a calificarlo de esa manera y puede llegar inclusive a consecuencias muchísimo más graves de las que están en estos momentos planteadas y desarrollándose. Un genocidio que cuenta con el aval de Naciones Unidas, lamentable, y también de los segundones de siempre de Estados Unidos. Adrián, te consulto lo siguiente. Esta decisión tiene que tener sus grietas a nivel judicial, pienso yo, por lo que algo se puede hacer para tratar de hacer retroceder este, insisto, un acto de genocidio. ¿O estoy equivocado en ese sentido? ¿Qué nos dices?
Bueno, por supuesto había que analizar en detalle de qué estamos hablando, pero es evidente que, como ha dicho mi compañero Roberto, estamos ante un robo. No hay
manera de justificar. Pues, sí.
Claro, se pueda justificar desde un punto de vista jurídico, yo creo que sería impensable, pero eso no significa que realmente tengamos alguna opción a través de instancias internacionales de dar marcha atrás a esta decisión, al menos a corto plazo, o mientras no cambie, digamos, el entorno geopolítico y sobre todo el entorno político en Estados Unidos. Ya. Hay que tener en cuenta que, como ya habéis comentado, efectivamente, pues actuaciones similares se han desarrollado por parte de Estados Unidos y sus aliados de forma totalmente descarada, pues que en el caso de, con respecto al caso de Venezuela, en el Reino Unido, pero también se está desarrollando de forma continuada en Siria a través del robo de petróleo. Esto es algo continuado. Las fuerzas de Estados Unidos están en buena parte todavía en Siria, extrayendo y traficando de forma continua petróleo.
En pocas palabras, robando. Robando.
Robando, sí, robando clarísimamente, ¿no? Y esto es algo, pues bueno, yo diría que casi ya que se ha vuelto habitual en los últimos años. Es decir, de Estados Unidos tenemos una imagen, vamos a decir, muy constructiva desde un punto de vista productivo en los años 50 o 60, después de la Guerra Mundial, en que fue un país que demostró una capacidad productiva e impresionante, que trasladó esa capacidad de producción al resto del mundo, su capacidad de avance tecnológico. Pero claro, es que en los últimos años ha entrado en una situación de decadencia interna, de sobreendeudamiento, de falta de inversión y de que es realmente preocupante. Y entonces, claro, estamos en una fase de degeneración en todos los sentidos de este sistema norteamericano, que le está convirtiendo ya tanto internamente como externamente en un estado pirata, ¿no? Algo, pero claro, esas élites que piratean en un sentido, es difícil que dejen de piratear en el otro. Es decir, son élites que están pirateando a su propio país, pues por ejemplo a través del sistema financiero, la expansión monetaria de los bancos centrales. Entonces, ¿por qué no van a piratear con mucha mayor facilidad en países extranjeros, y parece que se han acostumbrado a hacerlo, tienen la cobertura de unos medios de comunicación que ellos controlan y que de alguna forma imponen y extienden un determinado relato de las cosas, y mientras esta situación de fondo no cambie, pues va a ser muy difícil que por muchos argumentos jurídicos que tengamos a nivel internacional, seamos capaces de dar la vuelta a actuaciones de este tipo.
Y aparte de medios de comunicación, países lacayos que obedecen de una manera enceguecida, vamos a llamarla de esa manera, a los designios que se le antojan a Estados Unidos. Roberto, el show de Joe Biden, Estados Unidos utilizará la mitad de los recursos de los 7,000 millones de dólares para beneficio de víctimas y familiares de víctimas de los atentados del 11S, porque así lo decidió, de manera inconsulta y unilateral. Y la otra mitad, según Biden, será asignada en cuotas decididas por Casa Blanca para ser destinadas a ONGs relacionadas con Afganistán, Roberto. Todo para que el dinero no caiga en manos de Talibán. Pero no hay garantías tampoco, pienso yo, nunca las ha habido, de que ese dinero en manos de ONGs no terminen desviando recursos para sus propios intereses y el pueblo afgano por fuera pasando terribles necesidades. ¿Qué piensas en este sentido? ¿Estoy equivocado en este aspecto o estoy totalmente en lo cierto? ¿Cómo lo ves tú particularmente, Roberto?
Coincido con vos totalmente, y no solo para el beneficio de estas ONG, hay que recordar que muchas de estas ONG en muchas partes del mundo sirven para sabotear gobiernos, ¿no? Entonces puede ser que ese mismo dinero no sea para el pueblo, sino contra el pueblo, para sabotear el gobierno que de ellos hayan decidido tener. Así que de donde se le vea, es difícil que ese dinero vaya a regresar, como dice mi amigo Zelaya, a pesar de que no hay, vaya marco jurídico, pero no lo van a respetar, porque no se respeta. Acordémonos de que en la realidad, cuando, por ejemplo, cuando Bush decidió invadir Irak, la ONU se opuso totalmente y no importó, ¿no? Igual lo invadieron.
Así, miró para otro lado, en pocas palabras.
Sí, no cuenta la palabra que tengan, ni marco jurídico, ni absolutamente nada. Así que lo más probable es que ese dinero
termine desviado, Roberto, termine desviado. Nos queda un minutito, Adrián, y te quiero precisar en lo siguiente. En medio de todo esto, ¿cómo ves el futuro de Afganistán con los talibán a la cabeza, con el pueblo afgano en una situación muy, pero muy crítica y prácticamente a la deriva? Porque el surgimiento de su economía a partir de ayudas humanitarias restringidas, luego de haber, pues, prácticamente cortado de raíz las antiguas ayudas, pues realmente se hace difícil. Tomemos en cuenta la merma que desde ya sufre el Banco Central Afgano, que sería incapaz en estas circunstancias de estabilizar la moneda y los precios en el país. Adrián, un minutito.
Bueno, yo creo que Afganistán va a pasar unos años muy difíciles, ya está en una situación muy difícil, pero va a pasar unos años muy difíciles, pero detrás de la economía siempre están los países, están las poblaciones, están las situaciones sociales. Y yo creo que desde ese punto de vista, Afganistán, con la salida de Estados Unidos, está en el punto cero. En el punto cero, en base al cual, de una forma o de otra, va a ir recuperando su sociedad, va a ir recuperando sus estructuras y poco a poco, como un país autónomo e independiente, con una u otra forma política, pero se va a ir recomponiendo y va a ser capaz de salir adelante con sus fuerzas internas y con las ayudas externas con las que pueda contar de países amigos.
Bueno, eso es importante, tener por lo menos esa visión optimista, positiva, en medio de esta situación que sentimos que realmente es desastrosa en este momento. Qué honor y qué placer para este servidor haber contado con Adrián Zelaya, presidente de EKICenter desde Durango, España, y también nuestro querido amigo Roberto Quesada, gran analista internacional, historiador, directamente desde Nueva York, en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, compañeros. Y qué difícil continúa siendo la situación para el pueblo afgano, un pueblo inocente de toda responsabilidad, que luego de ser invadido por las fuerzas estadounidenses durante 20 años, bien lo sabemos, destruyendo la infraestructura del país, asesinando civiles inocentes, generando caos y temor, enfermedades y hambre. A Estados Unidos se les vuelve a ver una vez más sus severas intenciones imperialistas de dominación y chantaje económico. No importa el daño que cause ni a quien se lleve por delante. Gracias por estar con nosotros.
Música.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorrido por Irán. En el programa anterior fuimos a la ciudad de Zahedán y visitamos los lugares naturales e históricos de esta hermosa ciudad. En este programa planeamos ir a Shahr-e-Sukhte o la ciudad quemada y Dahan-e-Golamán, cerca de Zabul, en la provincia de Sistán y Baluchistán, y ver estas antiguas ciudades para conocer la historia y la cultura de las tribus civilizadas de hace miles de años. Acompáñennos, por favor. Después de nuestro viaje, vinimos a Zahedán, a Zabul, y nos detuvimos a 56 kilómetros de esta ciudad para ver una antigua civilización. Aquí hay una ciudad que, aunque hoy está deshabitada, ha existido una vez una de las civilizaciones más antiguas e importantes en ella, conocida como la Ciudad Quemada. La ciudad está situada en el corazón de una vasta y fértil llanura llamada Sistán, alrededor de la cual se encuentra el lago de Hamun y Helmand. Sistán ha sido uno de los centros civilizados más importantes en el este de la meseta iraní en el pasado, y la Ciudad Quemada es una de las civilizaciones más importantes que ha sobrevivido. Richard Fried, un conocido iranólogo norteamericano, dijo durante una visita a Sistán: Sistán es el paraíso de los arqueólogos. Las actividades de los arqueólogos y excavaciones en la zona de la ciudad de Shahr-e-Sukhte, ciudad quemada, muestran que la ciudad fue hace 5.000 años uno de los centros más importantes de la civilización y el comercio, que indudablemente el motivo de la existencia y el desarrollo de tal civilización es sin duda el río Helmand y el lago Hamun.
La ciudad quemada de hoy ya no está habitada, es solo el nombre de un sitio antiguo y de una serie de colinas interconectadas y muy anchas que se encuentra en la carretera Zabul-Zahedán, al sureste de la ciudad de Zabul. El área de esta región es de aproximadamente 151 hectáreas, que es uno de los sitios antiguos más grandes en el periodo histórico de la meseta iraní. La ciudad fue fundada en el año 3200 antes del nacimiento de Jesucristo y desapareció repentinamente alrededor del año 2200 antes de Cristo. Lem Beat, un oficial militar británico, la llamó la ciudad quemada en sus memorias después de visitarla, porque en su opinión ha visto los efectos del fuego en la ciudad que causó su destrucción, pero de acuerdo con la información obtenida, cabe señalar que la razón principal de la destrucción de esta ciudad no fue el fuego, sino el principal motivo han sido los elementos como agua y el viento que han destruido esta civilización a lo largo de los años. A continuación de nuestro viaje hablaremos más sobre esta antigua ciudad. Estamos ya en la zona antigua de la ciudad. Es interesante saber que de las 151 hectáreas de esta ciudad, unas 120 de la misma cuenta con monumentos y restos antiguos. En cuanto al diseño urbano y la planificación, la ciudad cuenta con una de las estructuras urbanas más singulares y hay una especie de orden en la división de edificios y unidades residenciales que están separadas por calles y callejones. Cada unidad del edificio tiene 6 o 10 habitaciones con puertas, escaleras, techos, hornos y, en algunos casos, pesebres de ganado. Los materiales utilizados en las construcciones de la ciudad incluyen laminado, arcilla, maderas y esteras. Este sitio arqueológico único fue explorado por primera vez por un famoso arqueólogo inglés llamado Sir Auren Stein. Los objetos encontrados en la ciudad quemada son muy diversos. Más de la mitad de la ciudad está cubierta de montones de cerámica rota, piedra, metal y piedras semipreciosas. Aunque se han explorado una pequeña parte de este antiguo sitio, hasta ahora se ha obtenido información muy valiosa. Entre otras cosas, un ojo artificial que data de hace 4.800 años se descubrió por primera vez en esta ciudad. Este ojo artificial pertenece a una mujer de 25 o 30 años que fue enterrada en una de las tumbas de esta zona. La importancia y el alcance de los descubrimientos de la ciudad quemada en los últimos años ha sacado este sitio de la Edad de Bronce y la ha convertido en los centros de asentamiento social, político, económico y cultural más importantes de toda la región durante el tercer milenio antes del nacimiento de Jesucristo.
El cementerio histórico de esta ciudad es una de las zonas turísticas más atractivas de la ciudad quemada y es examinada por los arqueólogos todos los años durante la temporada de excavaciones. En una de las tumbas excavadas se han colocado 12 cráneos alrededor de la pared interior de la tumba y el cráneo de uno de los cuerpos en esta tumba pertenecía a una niña de 12 a 13 años que padecía la enfermedad de hidrocefalia, y los médicos de esta ciudad descubrieron su enfermedad alrededor de 2.750 años antes del nacimiento de Jesucristo, es decir, hace 4.750 años, y fue sometida a una cirugía cerebral, que este es el tipo de cirugía más antiguo conocido en el mundo. Queridos oyentes, acompáñennos y seguiremos visitando otra ciudad histórica de esta línea. La provincia de Sistán y Baluchistán, debido a su antigua historia, es un buen lugar para hacer turismo. A medida que continuamos nuestro viaje a Dahane Golamam, hemos llegado a conocer otra parte de la historia y la civilización de esta región. La ciudad de Dahane Golamam, que ahora es un sitio antiguo de 44 kilómetros de Zabul, llamó la atención de los arqueólogos por primera vez en 1960, y las excavaciones e investigaciones para entender más a fondo esta zona histórica comenzaron esa década. Humberto Serrato es un arqueólogo e investigador italiano que descubrió la ciudad de Dahane Golamam. Cerca hay un estrecho que solía ser una conexión con la meseta iraní, y a través de este estrecho los vendedores importaban esclavos africanos a Irán. La ciudad de Dahane Golamam es una de las ciudades del periodo aqueménida y es muy importante en la historia y la civilización de Irán. Es la única ciudad aqueménida que muestra la soberanía completa de Irán sobre sus regiones orientales, y es la única ciudad antigua de esta época que los ingenieros de la época primero dibujaron el mapa de la ciudad y luego construyeron la ciudad. Además, la ciudad tiene torres y barones, y esto muestra la seguridad de la ciudad en ese momento.
La arquitectura de los edificios de esta ciudad se basa en el clima de la región de Sistán, que considerando los famosos vientos de 120 días de Sistán, las puertas de entrada de todas las casas se encuentran en la parte sureña del edificio. Los edificios son de arcilla y son cuadrados o rectangulares con muchas columnas. Sus techos también tienen forma de bóvedas. Esta ciudad, desde el punto de vista de la división urbana, cuenta con sectores residencial, industrial, público, gobernante y religioso. Otro monumento importante que queda de esta ciudad es el lugar de rezo. Durante las excavaciones se descubrió un gran santuario bajo las arenas movedizas, que es el edificio más importante de esta zona. Asimismo, se han descubierto diferentes tipos de chimeneas para la realización de ceremonias y plataformas de forma individual o por parejas en diversas dimensiones y formas. Además, en esta ciudad se pueden ver obras que incluyen salas, diversas instalaciones, molinos, hornos pequeños, almacenes, herramientas, piedras de sierra, muelas de molino, herramientas de abrasión, etc. Los historiadores consideran que esta ciudad es Sar o Sarang, la capital de Sarangkai o Drangiana, que se encuentra en inscripciones aqueménidas como las de Darío en Beisetún, Persépolis, Susa y Naxche-Rostán. También se menciona la inscripción de Jerjes I en Persépolis. Los investigadores creen que el motivo más importante del abandono de la ciudad es el repentino secado del lecho del río Helmán. Queridos oyentes, llegamos así al final de nuestro viaje a Zabul en el camino de Zahedán. En el próximo programa iremos a la ciudad de Zabul en la provincia de Sistán y Baluchistán y conoceremos lugares muy interesantes de esta ciudad.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.